Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de una serie de documental que creo que nos ha cautivado a todos. Bueno, de hecho a mí todavía no me ha cautivado, solo el nombre, porque estaba esperando precisamente este análisis de dos expertos que sí la han visto. Es la serie de documental de la docuserie de sobre José María García, que se estrenó en Movistar, y vamos a analizarla con Alberto Naum. Él es profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estáis?
Y con Alberto Sanz, un enamorado de José María García y de la radio, con lo cual no podía faltar. Alberto, muy buenas tardes.
Yo voy a hacer un García. Lo primero, yo desperto, me salgo, me uno a quien me ha encantado, y o me dices buenas noches, saludos cordiales, o no saludo yo.
¿Te gusta la radio,
Alberto? Te gustaba.
¿Te vale eso?
Me vale.
Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a hacer primero un análisis un poquito más científico, vamos a llamarlo
técnico,
así.
Técnico, dejémoslo en técnico.
Un análisis más técnico, se lo dejamos a Alberto Naum.
Yo creo que es una docuserie muy efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente son 3 episodios, es decir, no se estira una trama de forma larguísima, va cada una al pie, más o menos con sus saltos temporales, pero el primer episodio se centra en el fenómeno García y cuando va creciendo, incluso hablando de cuestiones como el 23F, todo lo que pasó con Antena 3 y el llamado antenicidio. El segundo ya se centra en los momentos COPE y sobre todo en cuando le sale el gran competidor, que para la gente que estamos aquí, que somos de generación, de aquella generación, recordamos, ¿no?, las guantadas que se daban entre el Larguero y García. Y luego ya el último episodio es el que se centra sobre todo en su última etapa, el ocaso, el cierre, que además fue abrupto cuando se fue a Onda Cero y a todo Telefónica Media. Creo que técnicamente es una serie, como digo, que tiene un buen ritmo, que maneja muy bien todas las imágenes y sobre todo sonidos de archivo, que es muy ecuménica a la hora de traer todo tipo de personas y voces que opinan sobre García, incluso cuando tiene limitaciones, pues yo que sé, Florentino Pérez, José María Aznar, el propio de La Morena, lo admite al final, dice, oye, hemos intentado contactar con ellos, y eso al final da, creo que, una vivacidad mayor al relato. La única cosa que yo le pondría pegas es en algunos momentos donde pues hacen ciertas mini dramatizaciones, también verdad que son mínimas, ¿no? Pues yo que sé, alguien con un puro, como para recordar determinado momento dramático, pero más allá de eso, yo creo que cumple perfectamente con, sobre todo, enganchar al espectador y recordarle muy bien, meterle en ambiente, que creo que eso funciona perfectamente gracias a la documentación y sobre todo a tener al propio García.
Podríamos decir que es fiel, que es un poquito imparcial en lo que es la, bueno, pues aquella guerra, aquella batalla, aquella época que vivimos.
Yo diría que sí, ahí a lo mejor Alberto, que es, digamos, más fan de toda esa época y es un radiófilo empedernido, puede dar más detalles, pero a mí desde el punto de vista externo, también es verdad que yo lo seguí cuando tenía, pues, yo qué sé, de 15 a 20 años, todo aquello, me ha parecido razonablemente ecuánime, pues por lo que decíamos, ¿no? Tiene gente que le da caña a García, pero también es verdad que al final todo el documental tiene como hilo conductor una entrevista actual o varias entrevistas actuales al propio García. Tiene ese punto de cariño hacia él, ¿no? Toda la parte final le vemos siendo un abuelo entrañable, y a pesar de que haya un episodio llamado, ¿no?, Ángel o Demonio, parece que la parte positiva hacia García predomina, con lo cual los más anti-butano, usando el término que se empleaba, supongo que la verán muy parcial. Yo, que era ni sí ni no, pues me ha parecido una cosa, oye, que ponía los grandes problemas, también también psicológicos, o mejor dicho, de más que psicológicos, de la forma de ser de García, aparecen muy claramente como grandes hándicaps.
Bueno, entonces nos quedamos con que en esos 3 episodios suficientes y más que correctos.
Más que correctos.
Vale. Alberto, entramos ya quizás más en lo sentimental. En
sí,
lo
mira, yo
emocional.
Os voy a decir que te va a gustar. Creo que al que le guste esa época le va a gustar. Creo que a quien no sepa mucho, creo que va a tener una idea bastante genérica, lo ha explicado ahora Alberto muy bien. Va a entender un poco por dónde iban las cosas. Pero le voy a poner 5 cosas a mejorar.
Vaya.
Está duro.
Sí, sí. Ni
una me parece que no queda realmente reflejada toda la revolución que supuso García en la radio. No se escuchaba la radio a las 12 de la noche y de repente toda España prácticamente empieza a escuchar deporte a las 12 de la noche, lo cual que si lo piensas y lo analizas, dices, es de locos, ¿eh? Uh-huh. Porque no es un horario que proceda.
Sí, está claro.
Y no solo escuchar, es que tenías a un tío a 9 de la mañana esperando para entrar en la radio. Uh-huh. Me parece que eso falla un poco. Dentro de esa revolución, el modo en el que se trabajaba creo que se podría haber expresado un poquito mejor, y creo que las condiciones en las que trabajaban esos periodistas, a mí, claro, como periodista me...
Claro.
Claro, digo, es que no había horarios, no había un para luego, no había un familia, y tampoco explica que hablas con personas de esa época que trabajaron con García y te dicen que esos inicios de los 90 ganaban muchísimo más dinero de lo que ganan ahora.
Claro.
No a proporción, sí, pero que ganan muchísimo más dinero.
Pero también comparamos, o por lo menos hemos hablado con periodistas de aquella época que incluso renunciaron a ese dineral por el estrés que era trabajar,
sí, claro,
con
José María García. García te apretaba y te lo gratificaba. Luego, lo ha comentado Alberto también... Dime, Alberto.
No, te iba a decir que sigas con eso, luego yo te pongo cosas, claro, tú sí. Lo ves desde
claro,
dentro.
Sí.
Por ejemplo, eso sí que aparece, ¿no? Estrictamente el documental acaba con García diciendo, bueno, yo le dedico ahora mucho tiempo a mis nietos porque trabajaba 18 horas, incluso sí. Llega a decir, hice mucho dinero y he podido... Sí. Lo cual, claro, son cosas que los que vivís desde dentro...
Le pude dar una buena vida a mi familia, pero sin mí.
Sí, sí, sí. De hecho, vamos, uno de los hijos le echa en cara, sí. ¿No? Es uno de los momentos probablemente más dramáticos, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
es
sí.
El, no sé, creo que es el segundo hijo, ¿no? El que había sí. Recibido bullying y tal.
Y que seguramente decir... José María García se lo lleva a la tumba, eso, ¿eh?
Sí,
seguramente.
Sí, 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 sí. No,
llevará...
él se muestra en el último momento como dolido por eso. Entonces, claro, me hace gracia lo que dice Alberto, porque desde dentro, que vosotros trabajáis en esto, es una época dorada, si se habla, ¿no? Incluso, ¿no? Salen recortes de la revolución, pero claro, vosotros que trabajáis desde aquí...
Queremos que haya más énfasis.
No, y sobre todo notáis mucho más la revolución, incluso cómo se trabajaba, ¿no? Con todo lo de la vuelta, incluso las peleas que hay por las exclusivas, claro, esas cuestiones al espectador de fuera...
La revolución de la Vuelta Ciclista a España es espectacular.
Y hay muchísimas imágenes con García ahí, a pie de... Bueno, a pie de pista no, a pie de carretera.
Sí, que se lo digan aquí.
Y con otros periodistas.
Sí, con Ana José Gancio.
Por ejemplo, hay un episodio...
Que se lo digan el equipo ciclista Navarro.
Navarro, que no decía Reinos por Labrando Perico. De hecho... Hay una anécdota con García y con Indurain de, bueno, iba a decir protagonista, pero casi voy a decir de damnificado, sí. Que es, gana un Tour de Francia, se compromete a entrar al 12 en punto con la SER, y le dice a García, 12 en punto, te espero en la COPE con el Rey.
Ah, pues esa no estaba.
Y entonces Miguel Indurain tiene que decidir, entonces le dice al que estaba al de COPE, oye, ¿pero está el Rey? Está el Rey, pero está... O sea, claro, dice,
se lo fiaba.
No me la juegues.
Yo traiciono mi palabra, pero no me la juegues. Claro, y encima García, como sabía que tenía el Rey y sabía que tenía Indurain, en vez de saludar Miguel, su majestad, no, encima está durante 3 minutos hablando
para fastidiarle a los otros.
Y Miguel dice, ¿pero está o no? O sea, entonces, me parece que hay episodios, iba a decir maravillosos, creo que son muy duros de vivir.
Sí, sí.
Pero para que veamos.
La de la casa de Futre es muy buena también.
Esa es muy buena. Luego me da pena que. De hecho, lo explica muy en el documental, que no esté Aznar, que no esté De la Morena, que no esté
Perico.
Florentino, que no esté Perico.
Justo.
Que creo que podrían dar una visión clara.
Sí, pero bueno, eso ya no es problema del documental. Quiero decir, es problema de que lo
ya,
que no
producto,
han querido aparecer.
Tu producto, ¿no?
Yo ahí estoy con Alberto. Efectivamente, ahora, es un problema del documental, pero
que
también...
Que te quiten el encierro en San Fermines, ¿no? Son San Fermines, ¿eh?
Ya, sí.
Digo,
no, para el documental falta, está claro.
Desde el punto de vista, claro, nosotros lo vemos como un
que
producto...
Que es muy difícil gestionar estas cosas.
Es muy difícil gestionar, pero en ocasiones también está la mano izquierda de los documentalistas, que no entiendo que no es fácil, ¿eh? Hay gente que no quiere salir, no quiere salir.
Los productores...
A ver cómo le convences.
Pero eso sería, por así decirlo, un extra gigantesco para un documental como este. Tener ya no solo a algunos de los enemigos que van saliendo, sino a los enemigos declarados.
De verdad,
a los momentos más políticos, porque es un documental
hombre, siempre habla...
también muy político. O sea, al final es una
crónica de la
transición. José
María García siempre ha cargado contra Aznar y contra Florentino, siempre. Por su final, evidentemente.
Efectivamente. Sí. Entonces, claro, haberles tenido les habría dado todavía un mayor dramatismo, incluso.
Claro. Incluso con De la Morena, que han hecho las paces, con Perico, por cierto, hace poco comieron De la Morena Perico y José María García.
Ah, mira.
Y siguen batallando, no terminaron de hacer las paces.
De limar asperezas.
Te falta creo que la quinta o la cuarta.
Y me falta la última, que es que me falta, por un lado, profundizar, como yo explico, pero me falta un cierre también. Me parece que el cierre le pasa como que le pasa con la radio. No hay magia.
Ya.
Termina y dices, es verdad que la frase final, que mira, le he dado una buena vida a mi familia, pero sin mí, pero me falta magia. Pero dicho esto, que me ha encantado, ¿eh?
Es decir,
pero
igual,
claro, ahí cómo igual terminas, es buscado, porque claro. Es que estrictamente la vida de García es del año 2002, sí. Es una vida en no fuera de los focos, menos aquello que tuvo en la entrevista con Quintero, pero claro, no hay mucho más.
No.
La vez que,
es fútbol,
que
él
se fue de un día para otro, sí. Además eso lo explica muy bien, ¿no? Sí, ponen sí. El corte último sí, sí. Y dice...
No le dejaron ni despedirse.
No,
creo
que
él dice, ¿no? Desde las 3 han estado hasta las sí. Hasta la 1 de la mañana y ya está. Entonces, de repente, al día siguiente no apareció. Entonces, claro, ¿qué otra opción? Ahí sí que desde el punto de vista narrativo tú dices, jo, ¿qué otra opción puedes tener? A no ser, yo sé que haya un suceso sí. Dramático de que no sé. Ha tenido una... Que la enfermedad también sale, por cierto.
Sí. Claro. Mira, yo me hubiese gustado un cierre, decir, porque él siempre bueno, deja ese rumor o esa ventana abierta a que puede volver, ¿no? A que le gustaría volver.
Siempre,
y no
siempre ha dejado.
Y, dilas. Pon encima de la mesa. ¿Qué necesito? Un medio libre. Patatín,
esto es. O, por ejemplo, hay un momento donde se... Hay,
hombre,
hay
a la Copa la ha tirado varias ya, esta semana, diciendo que es el único medio en el que sí. Se ha sentido absolutamente libre. Yo creo que ha tirado la caña a ver si pesca. Pero yo creo que ya no cuela.
No soy Gavisier, ahí en ábside. No, decía que hay un elemento que sí puede estar donde dice Alberto, es hay una caja fuerte en un momento dado que aparece, ¿no? Hay una cosa que también has documentado bien, que es ir a elementos que están archivados,
sí.
Una casa, un almacén de allí de Asturias, y jolín, haber revelado algo de esa caja fuerte, claro. Porque al final se queda como aquí hay grandes secretos, ¿no? Hablan de dos. Eso sí que podría haber sido un cierre muy redondo y probablemente pero polémico. Pues,
igual en vez de un cierre es una apertura de la caja
sí,
de Pandora.
Sí.
Joder, algo de cárcel o quién
libera
sabe.
Libera
de ¿no?
Kraken ahí. Sí,
sí, oye, sí. ¿Por qué tiene tanto tirón este fenómeno José María García, incluso 20 años después de haberlo dejado?
Ahí habría que ver si tiene tirón en gentes de otra generación.
Claro,
ojito. Porque claro, aquí nosotros somos gente que ha nacido al periodismo, y estoy sí. Periodismo, como sabéis, en la época en la que García de la Morena, Antonio sí. Herrero, Gabilondo, eran todo.
Antonio Herrero, qué fenómeno también.
Claro, habla mucho de él, por sí, cierto, la referencia. Entonces, sería interesante ver con Movistar cómo han sido los números con audiencias...
más jóvenes.
De 30 para abajo. Con eso me conformaría con saber, porque me da la impresión de que es algo que ni les pasa por el radar.
Ya. Hombre, hoy en día es muy difícil captar a ese espectador, ¿eh?
Sí, eso también sí, es verdad.
Sin embargo, está en Broncano, que es verdad que tampoco es un perfil muy, muy joven, pero bueno, es un perfil.
¿Han llegado a hablar de él?
Sí, ha estado en la resistencia.
Pues entonces la campaña de promoción
pero,
ahí es...
Pero estoy de acuerdo sí. Que habría que ver cuánta... Claro, somos periodistas, nos interesa, nos gusta el deporte, te interesa, pero claro, ¿quién de nuestra generación no le gusta el deporte? Pasa de García
sí.
Y estas batallas, y quien son más jóvenes, es que son historias del abuelo.
Pero fijaos, creo que tiene el propio García, hablando de nuevas generaciones, tiene un punto de, pues si quieres, incorrección política, sí, lenguaraz, sí. Que lo convierte en contracultural. Y eso, sí. Hay una porción de la juventud pues que probablemente
que sí
diga, oye, esto mola, ¿no? Me sí, va la marcha.
Sí, porque además en la entrevista con Broncano le dice, José María, tú das una de cal y una de arena, pero en la misma frase, ¿eh? Y es que es de García, ¿verdad? Está así, oye, Alberto, qué mejor es darle, pero pumba, y te suelta un galletón tremendo.
Palo y zanahoria,
y
que te gusta
dice,
a ti.
Mi amigo, mi hermano. Sí. Ya está,
pero fíjate, además es un hombre muy de tweet, ¿no? Tú ahora mismo coges frases suyas o coges fragmentos de... Y entonces las frases, la mefarola, ¿sabéis?
Y la
Correveidile
es un hombre muy de meme. Y eso para la época actual sería interesante ver cómo funcionaría, porque yo creo que funcionaría bien un perfil parecido al suyo.
Y yo estoy convencido que a él le encantaría también volver a
está
funcionar.
Deseando.
Bueno, oye, pues creo que hemos analizado en profundidad esta serie, me habéis convencido, voy a tener esta docu-serie.
Y te va a gustar.
Alberto Nahum, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros.
Nada, como siempre, cuando queráis.
Y a Alberto Sanz, gracias.
No me pongas con gente tan válida que molesto.
Molestas casi. Ah, no, eres un fenómeno.
Luego te invito a cerveza.
Adiós.
De ver.
Chao.